Está con nosotros el periodista Salvador Camarena, que lo hicimos levantarse tempranito, querido Salvador. ¿Cómo
no,
estás?
No, y ayer estaba inconsolable. Yo la verdad tuve la oportunidad de verlo en las mesas del Financiero, porque estaba apuntado para Peso Pluma en Coahuila. Y y pues desconsolado ayer, de verdad, de perderse el concierto.
Sí, hombre, sí, lo sentimos mucho, Salvador, de corazón, pero bueno. ¿Cómo estás, Salvador? Buenos días.
¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con el auditorio de W Radio, Javier, Gaby. No, a ver, uno, yo siempre me levanto temprano.
Bueno, eso sí, bueno.
Camino, no sé si ando consciente o no, pero ya...
pero ya te mueves temprano, ya te
ya
mueves.
Ya no estoy en posición horizontal.
Ok.
Dos, el candidato Guadiana había ofrecido que en un debate que si ganaba Peso Pluma estaría por ahí. Bueno, pues mi paisano no va a ir a Coahuila o no va a ir fondeado por Morena, en este caso, por lo que ustedes ya dijeron. Ahí el resultado es apabullante a favor de PRI, PAN, PRD. Bueno, los escuché en la introducción y quería hacer un pequeño apunte.
Sí, señor.
Los protagonistas de las elecciones, además de la ciudadanía, que es la que ejerce, por supuesto, su derecho a votar, pues son las y los candidatos. Sí se vio muy raro que Mario Delgado tuviera... Ayer Mario Delgado tuviera un discurso tan largo en el caso del Estado de México y que, bueno, llegó un momento en que hubo hasta la duda, y no lo digo yo estaba escuchando a nuestra colega Susana Uresti, y que, bueno, hasta ella lo dijo al aire, ¿va a hablar o no va a hablar la candidata? Porque parecía que la iban a desplazar.
Sí.
Y esto creo que hay que hacerlo notar. Se entiende que ellos son parte del movimiento y pues hay una verticalidad ahí muy específica. Pero también es cierto que, hombre, la campaña de Josefina, ve nomás qué cosa. Le digo que no estaba despierto. Bueno, Josefina también fue candidata en el Estado de México. La campaña de Josefina tuvo sin duda méritos de la candidata, sin duda, pero también fue una cosa de aparato. Y hay que ahora pensar cómo va a gobernar Delfina. Entonces, ese momento que se vivió en el anuncio con tanto protagonismo de Mario Delgado, creo que tenemos que apuntarlo como una duda sobre el futuro. Segunda cosa que estaban diciendo ustedes, muy importante. Fíjense en un dato. El presidente López Obrador y su movimiento van a tener ya, a partir de hoy, bueno, formalmente cuando toma protesta Delfina Gómez, la maestra Delfina Gómez, van a tener 23 gubernaturas.
Uh-huh.
El PAN, cuando estuvo en Los Pinos, nunca tuvo 10. Es decir, la fuerza del PAN, como cuando se lograron obtener en el 2000 y lo renovaron en el 2006 la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, nunca tuvieron más de la tercera parte de gobernadores de su partido que los apoyaran, que fueran su fuerza, digamos, a nivel territorial. El PRI llegó a tener, por supuesto, las 32 entidades en 1988, empiezan a perder entidades en 1989, Baja California, todos lo recordamos los que tenemos esa edad, y luego viene bajando hasta 1998. Es el último momento en que tiene el mismo número de gubernaturas que hoy tiene el presidente López Obrador y su movimiento. ¿Qué quiero decir? A diferencia de ese PRI que venía perdiendo fuerza a nivel de gubernaturas, el movimiento del presidente López Obrador sigue en ascenso.
Sí.
Y hoy ya tiene tantas gubernaturas como el PRI del 98.
Wow.
En el 98, para quienes no lo recuerden o no lo sepan, que perdieran en el 2000 no era para nada una posibilidad cantada,
sí,
o
¿no?
ya descontada, o ya era un hecho irrebatible, ya toca la alternancia. En el 2000 mismo había dudas de si perdería el Partido Revolucionario Institucional. Esta fuerza de Andrés Manuel López Obrador, teniendo tantas gubernaturas, creo que prefigura un modo de ejercicio de poder, una nueva hegemonía, como ya le llaman por ahí algunos articulistas, porque en el 2024 podría ganar más gubernaturas, podría ganar, por ejemplo, Yucatán o Guanajuato. Yo no sé si los vaya a ganar, pero puede renovar Ciudad de México, puede renovar Veracruz, puede renovar, por supuesto, Tabasco, Chiapas, esas gubernaturas que también se van a poner en juego en las elecciones del año entrante, pero otras que uno diría, no, hombre, ¿cuándo va a ganar Jalisco Morena? Ahí va a ganar Movimiento Ciudadano. Bueno, falta un año, y ya vimos que podrían operar de una manera efectiva, y así como destronaron al PRI en el Estado de México anoche, podrían darnos sorpresas y tener todavía más gubernaturas.
Wow. Sí,
¿Crees que se reconfigura, Salvador, o sigue el guión que hasta ahora hemos visto? Decíamos que ya ahora formalmente empieza la carrera rumbo al 2024. En esta reconfiguración de las corcholatas, de los grupos incluso internos de Morena, vaya, va a haber sorpresas después de la jornada del día de ayer. ¿Ganan poder algunos, otros pierden poder? ¿Qué lectura le das, por ejemplo, al interior de Morena en el día después?
Al interior de Morena hay como un debate, lo ponen ellos en las propias redes sociales. ¿Qué nos pasó en Coahuila? Esto creo que es un poco simplista, pero así se está viendo. ¿Qué nos pasó en Coahuila? Nos dividimos, nos rompieron toda la crisma. ¿Qué nos pasó en el Estado de México? Pudimos incorporar a aquellos que también querían ser candidatos, que querían ocupar el papel que al final desempeñó Delfina Gómez, y todos juntos ganamos y es un triunfo, digamos. Así que ahí está, inobjetable. Bueno, con eso en la mira, la pregunta hoy es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard hoy había programado plantear una metodología específica para la selección de candidato. Y ya le mandaron decir, de todas formas posibles, que no hay, que esto no es un diálogo, que no se trata de participar y querer imponer o proponer cualquier cosa, que es por encuesta y que es como fue en el Estado de México y que así debe ser. Adán Augusto López, si ustedes, y yo sé que ustedes lo hacen a menudo, ustedes conductores, pero también el auditorio de W Radio, si ustedes viajan un poquito por carretera, uno ve tantos espectaculares de Adán Augusto López que solo se puede concluir una cosa. ¿Qué va a hacer con todo ese poder que ha venido acumulando el secretario de Gobernación? De verdad, simple y sencillamente, en el momento que surja la encuesta, lo va a llevar a depositar a la urna, metafóricamente hablando, de aquella persona que haya resultado, si no fue él el ganador de la encuesta, o va a someter al partido, el movimiento, a un proceso de negociación. Mi apunte sería que tiene Morena frente a sí la gran responsabilidad de decir, las divisiones internas mal procesadas sí nos pueden generar un Ricardo Mejía de 13, 14, 15 puntos, lo que termine siendo. Es decir, si nos puede causar una hemorragia que puede ser importante en la competencia del año entrante.
Sí, es cierto, muy muy importante esto que señalas. Oye, Salvador, y para terminar, ayer también se mencionaba mucho, sobre todo en redes sociales, quienes más estaban apoyando que ganara Alejandra El Moral, etcétera, como culpando a la ciudadanía de que no había salido a votar en el Estado de México como debió haber sido, que termina ganando de alguna manera el abstencionismo. ¿Coincides en ello, Salvador?
Bueno, creo que la elección en el Estado de México tiene múltiples componentes. La propia diputada que tiene las funciones de comunicación social en el Partido Revolución Institucional, Paloma Sánchez, ha publicado un tuit señalando al gobernador del MAZO, ¿no?
Sí.
Estamos ante un momento muy funesto para la numerología de gubernaturas o de poder del Partido Revolución Institucional. Y creo que si se va a hablar de qué pasó en el Estado de México, tenemos que empezar por los factores de poder. El gobernador del MAZO es el invitado de honor a toda la ceremonia en donde haya que cortar un listón junto con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Yo creo que tiene un estuche así de tijeras, bien grandote el estuche, en donde elige, hoy me tocan las tijeras de color morena, y mañana también me tocan las tijeras de, ¡ay, color morena, pasado mañana! No voy a llevar las tijeras de color morena. El gobernador es visto como un factor a favor del movimiento del presidente López Obrador e incluso de la corcholata Claudia Sheinbaum. Si no vemos esa actuación, y ayer mismo el propio Manolo Jiménez dijo, bueno, que él y el gobernador son parte de un equipo. Ahí hay una diferencia notable entre el desempeño del partido en Coahuila, el Partido Revolucionario Institucional, y el partido en el Estado de México. Segunda cosa, la campaña de Alejandro del Moral no pudo, no quiso, no supo contrastar con diciendo el señor de Palacio esto, aquello, lo que se hace en las campañas. No estoy diciendo nada extraordinario ni tampoco pidiendo ningún tipo de ataque, no, lo que se hace en las campañas es contrastar, decir por qué Delfina Gómez era una mala idea, por qué el presidente López Obrador es una mala idea, por qué Claudia Sheinbaum es una mala idea. También el Estado de México tiene una gran parte conurbada con la Ciudad de México y se podía contrastar en función de ganar adeptos, es decir, no queremos eso que quieren los de al lado, los que quieren los de Palacio, los que quieren del Zócalo. Alejandra del Moral no logró eso, y yo creo que la marea rosa que vimos en un par de ocasiones manifestarse a favor del INE no sucedió en términos electorales en el Estado de México, a pesar de gran porción de población de media, de clase media, clases altas, por una simple razón, porque esa campaña no logró polarizar. Las campañas son para ganarse, parece una obviedad. Ya luego se establece una propuesta real de gobierno y cómo se integran a distintos sectores que incluso no te hayan acompañado, pero ahí no se vio eso, se vio una campaña contenida, maniatada, y los propios periodistas decían, no hay ni dinero, no hay ni permiso para echar toda la carne al asador.
Bueno, qué importante también, esto.
Sí, y también esto que han sido muy injustos tanto tú y como Gaby sobre la cantidad, porque no se le reconoce esto a Alejandro Moreno, de la cantidad de embajadores que ya hay priistas. O sea, que no se le ha sabido reconocer que hay más embajadores priistas que gobernadores por primera vez en su historia, y la cantidad de gobernadores priistas que ahora pues huyen del país, que bastará dar una revisión en Relaciones Exteriores, Salvador, para ver la cantidad y los acuerdos que se hacen previo a cualquier elección.
Bueno, es que yo creo que apunta algo muy bien importante, Javier. En fin, los embatraidores van a ser, creo que ya van a ser 11, van a poder jugar una cascarita por ahí cuando vengan en enero a las reuniones que hay de cónsules y embajadores cada año. Eso es por un lado, entonces va a estar buena la cascarita de los embatraidores. Pero, sí, hay que señalar al gobernador Alfredo del Mazo, el sepulturero del PRI en el Estado de México. Bueno, ¿cómo se va a desligar Alejandro Moreno de esa derrota? O sea, ¿cómo va a decir, no, pues fue el gobernador, él me pidió la candidata y pues nosotros respetamos? Es como si tú fueras pues el presidente de una corporación y una de tus divisiones más importantes pide hacer las cosas de tal manera, sale rotundamente mal y tú dices, no, pues fue el presidente de esa división, no el presidente general que soy yo. Creo que también Alejandro el Moreno,
sí, claro,
bueno, en un país normal, que no somos, estaría poniendo a disposición de su partido la posición en la que está, el puesto, diciendo, perdón, no se puede perder el Estado con el mayor padrón electoral y salir a decir que, uy, el gobernador, a ver si no se nos va de embajador. Creo que ahí también hay mucho que pensar, no solo del lado de Morena, de parte de la oposición, de hoy en adelante, rumbo al 2024, por supuesto.
Sí. Pues muy buenos apuntes, querido Salvador, de verdad, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo.
Otro para ustedes.
Gracias, abrazo bonito grande. Día, es Salvador Camarena, periodista.